El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en el camino de la vida. Y ahora, exploremos el camino de la vida con Cornelio Rivera.
¿Qué piensas tú del futuro? No me refiero a lo que piensas hacer el próximo año, o de los planes que tengas para cuando salgas de la escuela, o de los planes que estás haciendo para casarte, o aún de lo que piensas hacer en tus años de vejez. Me refiero a tu futuro eterno. ¿Qué sucederá cuando tú mueras? Cuando pases a la eternidad, cuando tu vida en esta tierra llegue a su fin. De la forma que se hace necesario planear ahora para los que queden, también tienes que planear para ti que te vas. Así como haces preparativos con un testamento para dejar en regla todo para tus herederos, necesitas también arreglar cuentas con Dios ahora, porque en ambos casos, una vez que hayas partido, ya no lo podrás hacer. Hay personas que jamás han pensado qué sucederá cuando estén delante de Dios para rendir cuentas. Otros erróneamente creen que tal cosa no sucederá, y aún otros tienen temor de la muerte precisamente porque no saben qué ha de suceder al entrar a la eternidad. Seguimos hoy con nuestro estudio en 1 Juan, y encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 17, otra razón para la importancia del amor del cual la Biblia nos habla. Y esta razón tiene que ver con la confianza que el amor provee para el futuro eterno. Dice Juan, «En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo». Estas son palabras que alguien que había recibido el amor de Dios por fe en Cristo podía escribir. Cuando Juan habla de que ese amor ha sido perfeccionado, se refiere a la madurez a la cual ha llegado. No solo es un amor recibido de Dios, sino que ahora ha florecido y ha sido expresado a los hermanos. Es en esa expresión hacia los demás que el amor ha encontrado madurez o perfección. Habiendo llegado a tal punto, Juan entonces expresa también su confianza en que esto le colocará en buena posición delante de Dios cuando sea el momento de rendir cuentas. Dice Juan que el amor se ha madurado para que tengamos confianza en el día del juicio. Esa confianza indica que hay seguridad de poder estar delante de Dios sabiendo que se ha cumplido con lo que Dios desea. A la vez, esa confianza permite que nos deshagamos de cualquier temor que invada el corazón con el pensamiento de que podríamos estar delante del Creador del universo, y en efecto estaremos delante del Creador del universo. Dice el versículo 18, «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». El hecho de haber sido un recipiente del amor de Dios en Cristo y ahora un medio usado por Dios para expresar ese amor a otros, había dado a Juan confianza de que cuando estuviese delante de la presencia de Dios, lo haría confiado, sin ningún temor de ser reprochado. He ahí la importancia del amor verdaderamente bíblico y la práctica de él. Provee confianza en Dios para el futuro eterno. Hay también, en este pasaje, otro aspecto que resalta la importancia del amor. Dicen los versículos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. La lógica expresada por Juan en estos versículos es clara. El que verdaderamente ama a Dios, a quien no ha visto, debe demostrarlo amando a su hermano con quien convive y a quien lo ve con frecuencia. El verdadero amor es importante porque es el vehículo de comunión con los hermanos, así como es por la expresión del amor de Dios hacia nosotros y por el recibimiento y aceptación de ese amor que nosotros podemos tener comunión y compañerismo con Dios, es también así como el amor de parte nuestra expresado a los hermanos y su aceptación y correspondencia por parte de ellos hacia nosotros que nos permite que entremos en comunión, una relación en la cual mutuamente podemos darnos lo que Dios nos ha dado, o sea, verdadero amor. En el versículo 1 del capítulo 5, Juan escribe que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama a los que han sido engendrados por él. Dios es el que me engendró. Me engendró como su hijo cuando recibí a Jesús como mi Salvador personal. Por lo tanto, le amo como mi Padre Celestial. Pero se espera que también ame a los demás que Él ha engendrado, o sea, a mis hermanos en Cristo. Dice Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El que guardemos sus mandamientos entonces demuestra nuestro amor a Él. Pues Jesús fue muy claro cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el contexto de 1 Juan, en el cual ahora nos encontramos, los mandamientos principales ordenados por Dios son dos. Estos están en plena concordancia con el Antiguo Testamento y con lo que el Señor Jesucristo predicó en los Evangelios. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Israel en Deuteronomio 6:5, «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas». En Levítico 19:18 también dijo, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová». De esto, los 10 mandamientos son una explicación más amplia, pues los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la singularidad de Dios y, por lo tanto, la responsabilidad del hombre hacia Él, mientras que los mandamientos que siguen, del 5 al 10, enfatizan la relación y responsabilidad del hombre hacia su prójimo. En ambos casos, solo el verdadero amor puede acatar las disposiciones que allí se encuentran. En el Nuevo Testamento, cuando un intérprete de la ley preguntó al Señor Jesús, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?», Jesús le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Estas palabras constituyen una cita de lo que ya anteriormente leímos en Deuteronomio y Levítico. Ahora, Juan en su carta dice, «Este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros». Y luego repite, «Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano». ¿Es el amor importante? Claro que lo es, pues nos provee con confianza en Dios en el futuro eterno y actúa como vehículo para tener compañerismo y comunión con los hermanos. El problema está en que no es natural para ti o para mí el amar como Dios lo desea. Es necesario entonces que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque sólo cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y nos cambia radicalmente, puede el verdadero amor bíblico comenzar a operar en nosotros. Te invito para que con corazón contrito vengas a Jesús ahora mismo y le aceptes como tu Salvador.
Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayude en tu vida espiritual. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.